Mitos, leyendas, verdades. Elegimos creer.
Su atención, por favor.
Ahora.
Solo los valientes podrán escuchar
un cuento chino.
Para todos nosotros, los argentinos, el 2001 fue el año de las pesadillas. Pero para él lo fue todavía más, porque todo empezó a suceder en el año 2001. No sabemos qué, por supuesto, porque ni Sol ni yo conocemos nada de esta historia. Solo sabemos que empezó a suceder todo en el año 2001 cuando este padre de familia, electricista de oficio, que vive en Granbur, ahí en el partido de Malvinas Argentinas, en el Gran Buenos Aires, descubrió que tenía intrusos en la casa.
Qué fuerte.
Y que ese 2001 de pesadilla, en el caso de él, tenía una reverberancia singular, un significado propio y particular, porque fue el año en el que vivieron en peligro. Fue el año de la Odisea, 2001, el año en el que descubrieron los fantasmas en la casa de Granbur. Se llama Pablo Acuña, está del otro lado de la línea y es el protagonista de esta noche en un cuento chino. Pablo, aquí Sol y Nico te saludan. ¿Cómo estás?
¿Qué tal Nico? ¿Qué tal Sol? Muy bien, buenas noches. Acá estamos.
Pablo, gracias sobre todo por atendernos, por animarte a contar esta historia y por poner en palabras y en voz algo que me imagino habrá sido traumático en su momento para tu familia, ¿no?
Sí, en realidad casi individual. Yo le estuve contando a Jero que esto es de descendencia, pero mi familia nunca quiso contar lo que pasó, entonces lo viví en carne propia y lo se solucionó así.
Te hiciste cargo de la situación.
Exactamente.
¿Y cómo empieza? ¿Cuál es el punto de partida de esta historia que comienza en el año 2001, Pablo?
Y el punto de partida empieza con ruidos, con sombras, con miedos, con algo que no es habitual en la casa.
Contame, poneme un poco en situación, contame dos cosas. ¿Cómo era la casa y con quién vivías vos en aquel momento?
Una casa grande, yo volví a la casa de mi abuela porque había fallecido mi tío, consecuente de mi abuelo, y la casa quedó sola con mi abuela. Volví para cuidarla. Y a meses de haber entrado, me empezaron a pasar estas cosas, que yo ya tenía algún evento en la adolescencia, pero acá se agrandaron mucho.
¿Y qué edad tenías ahí, Pablo?
21.
21 años. Y contame, ¿qué vos vivías solo con tu abuela? Tu abuela ya estaría grande, ¿no? Mayor.
Mi abuela sí estaba grande, 75 años. Yo sentía que ella tenía miedo. Ella rezaba mucho de noche, dormía con veladores. Nunca estaba a oscuras y siempre la sentía rezar de noche. Pero nunca le quise preguntar porque este tipo de cosas pasan cuando hay muertes y uno tiene miedo de que sea la persona amada la que está.
La persona que se fue, digamos.
Exactamente.
A ver, contame, Pablo, entonces, ¿qué empezaste a escuchar o qué empezaste a ver en la casa de Granbur?
Fue un largo lapso de miedo. Empezamos a ver, por decir, fantasmas, espectros, el haz de luz que se corta, ruidos, hasta... Después empezó el contacto físico, violencia.
¿Cómo? Para. Empezaron a ver sombras, luces, ruidos. Sí. Hasta ahora es lo común. Vos y tu abuela rezaba a la noche, ¿vos qué actitud tomabas?
No, empecé a prestar atención. Empecé a prestar atención porque no era habitual. Después empecé a ver el stand-by de la tele que se cortaba a la noche, como que algo pasaba por delante. Después empezó a...
La tele de madrugada con el hormigueo ese de fuera de señal que había antes cuando los canales eran de aire nada más, es algo terrorífico para mí. ¿Viste? Ah, mira, Sol se le puso
piel
la tele.
De gallina. Con
es terrorífico. La tele así en el hormigueo, en el... A la madrugada. ¡Ay, es de miedo!
Es de mucho miedo.
Che, y escúchame. Sí, soy gallina, loco, ¿y qué? Pero bostero. Aún gallina, bostero.
Mira, yo gallina, gallina.
¿Y bostera?
No, gallina.
Ah, gallina, gallina. Gallina duplica. Gallina. Sí. Escúchame. Pasaba todo esto. Tu abuela rezaba, vos empezabas a prestar atención, pero ¿cómo es que hubo contacto físico violento, Pablo?
El primer contacto físico fue cuando se te corren las sábanas, que al principio uno piensa que no es, después... te la sacan completamente. Un día yo me desperté por un ruido, por el movimiento de la sábana y por ruido, me paré al pie de la cama y algo me tomó del brazo y me volvió a tirar a la cama, como si una mano hubiera salido del colchón y me retenía con fuerza sobre la cama. No me podía levantar, no había nada.
¿Y no veías nada hasta ese entonces, Pablo? O sea, ¿vos sentías por ahí los ruidos en alguna otra parte de la casa o esos movimientos, pero llegaste a ver alguna figura?
Hasta ese momento jamás había visto una figura, jamás.
Claro.
Y ahí donde, bueno, ahí empecé a tener miedo, a cuidarme, a rezar, para estar protegido. Uno se acerca mucho a Dios, porque lo contrario, supuestamente... Y un día que estaba rezando, empecé a sentir ruidos de cadenas que caminaban alrededor de la casa. Como intimidantes, y fueron noches de ir a trabajar sin dormir, de tener miedo.
¿Qué te parece?
Y sobre todo cuando muchas veces escuchaban ruidos que pueden parecer familiares, las pantuflas de mi abuelo, se escuchaba la guitarra que tocaba mi tío. Y yo a la guitarra la había sacado las cuerdas.
Esto es impresionante, Pablo. Escuchar y a ver todas estas cosas raras. Ruidos, sonidos de cadenas, pasos, apariciones espectrales, incluso contacto físico violento. Siente que fuerzas poderosas lo tiran, lo empujan. La abuela rezaba, él se asustaba. Pablo, ¿en aquel entonces no atinaste a compartirlo con otros miembros de la familia? ¿Se los contaste a primos o a hermanos lo que estaba pasando?
Eso fue lo que por ahí, bueno, tuvo un toque donde yo empecé a enfrentar, y hasta acá es característico la noche, porque fue una noche de un 24, noche buena. Yo decidí contarlo, lo que pasaba a mis primos, lo más allegado que tenía, porque yo a mis papás ya se lo había comentado. Sí. Y dijeron que no, que tenía que rezar, que esas cosas pasaban, y ahí empecé a uno como a recordar, porque... Nosotros vivíamos en la casa del fondo, en la cual estoy viviendo yo ahora.
Ah, estás en el mismo terreno ahora.
Estoy en el mismo terreno. Nosotros de chico vivíamos en el fondo, después yo pasé a la casa, nos mudamos lejos. Ajá. Volví a la casa de mi abuela y ahora estoy de nuevo atrás donde fue mi infancia.
¿Y la casa de la abuela existe todavía o la demolieron?
No, existe y está mi hermana con su marido ahí.
¿Y ahora hay manifestaciones sobrenaturales o no?
No tengo contacto, no tengo idea.
¿No te hablas con tu hermana?
No.
Bueno, tal vez esto puede ser una consecuencia también de una aparición espectral, que uno no se abre con el hermano. Ahora, escuchame una cosa, Pablo. Vos hace un rato decías que oían la guitarra de tu tío y las pantuflas de tu abuelo. Y al principio de la conversación también hablaste de que a vos te daba miedo que pudieran ser justamente presencias de los seres queridos que se habían ido. ¿Hubo algunas otras evidencias o alguna conclusión a la que vos hayas llegado que eran los espectros de tu tío y de tu abuelo los que no querían abandonar la casa?
Eso es lo que yo investigué. En realidad sí, había muchas cosas que hacían parecer, sobre todo con mi abuelo ya enfermo antes de morir. Pero averiguando, investigando, me enteré que este tipo de espectros, de fantasmas, utilizan ese tipo de... imitan las cosas de la gente que murió para que uno no los intente sacar, sino que los tenga con cariño.
Claro.
Copian, mirá, copian las costumbres de los vivos.
Se mimetizan.
Es impresionante esto. Y además hiciste averiguaciones. ¿Había antecedentes en la familia?
Claro, ¿qué pasó cuando se lo contaste a tus primos?
Voy por
sí,
partes.
Son dos preguntas distintas, perdón.
La noche,
a contestar a la de Sol, que le terminemos con lo de la noche buena, sí.
Claro, eso el 24, yo decidí contarlo. Mi mis viejos viven acá a 20 metros, estábamos pasando la Nochebuena ahí. No me acuerdo por qué motivo volví a mi casa solo, antes de las 12, y yo ya se lo había contado a mis primos. Cuando entré, sentí esa presencia mucho más cerca de lo normal. Sentí una respiración fuerte, enojada, y una entreluz en mi habitación que no era normal. Y decidí entrar, entré igual. Y quise prender la luz y no pude. Y en el medio de ese miedo que por ahí, y valor que intentaba tener, la persiana de madera empieza a sonar como si alguien la rasgaba, como si alguien baja los dedos de arriba hacia abajo, una persiana vieja de madera.
Sí, sí, sí.
Y ahí tuve miedo, pero decidí enfrentarlo. Y dije, me enojé yo. Dije, basta. Y cesó el ruido. Dije, esta es mi casa. Y si no te vas a ir, debemos compartir en paz el lugar. Este es mi mundo y acá estoy yo. Si te vas a quedar, compórtate.
Qué agallas que tuviste, ¿no? Y ahí, ¿y te respondió esta presencia de alguna manera, Pablo?
Se calmó y yo nunca jamás dejé de sentirlo. Pero esa fue la última noche donde sentí miedo y, por decirlo así, fue la última noche de terror.
Es terrorífico lo que cuenta Pablo, sí. Sobre todo por esta idea del terror enquistado en lo cotidiano, ¿no? En la casa de la abuela, siempre uno encuentra en la casa de los abuelos un lugar de refugio, uh-huh. Un lugar donde se siente contenido. Y él, que le va a hacer compañía a su abuela cuando su abuela enviuda, se encuentra prácticamente con la película Poltergeist.
Sí, sí, sí.
Ahí. Ahora, había quedado colgada mi pregunta, Pablo. ¿Vos pudiste averiguar si en tu familia había antecedentes de este tipo de cuestiones? ¿Había magia negra? ¿Había una maldición sobre tus antepasados?
Esto dicen que es una maldición que va en descendencia. A medida que fue pasando, uno tiene vestigios de su infancia. Uh-huh. Y me acuerdo de haberme despertado una noche y ver a mis viejos rezando y tirando agua bendita. Y solo lo único que me contaron que ellos escuchaban ruidos, como que algo rascaba la pared. Y ese tipo de cosas. Fue lo único que me atinaron a decir y me dijeron que para ellos había terminado.
Mirá vos, tus viejos entonces también vivieron experiencias de este tipo. Sí. Y aparte recordemos que esto sucedió en la casa de los abuelos.
Claro.
Los padres también vivieron. Ahora Pablo, ¿y vos tenés hijos, Pablo?
Yo tengo una nena, que eso es lo que digo, porque una vez investigando esto, porque obviamente... fui a la iglesia, fui a hablar con gente que está en el tema, y hablando encontrás a mucha gente que le pasa estas cosas. Y por ejemplo, cosas que me dijeron que normalmente las apariciones y todo ese tipo de cosas están en uno, y uno la supera, pero la supera en el momento y recae en el primogénito, como me pasó a mí con mis viejos. Yo soy el mayor.
Entonces es muy probable que tu hermana, claro, no tenga... Si esto es así, estas experiencias.
Saltea y bueno, es lo que...
¿Y qué haces vos entonces para proteger a tu hija de esto?
Hoy por hoy, nosotros estamos... Obviamente siempre dicen que la necesidad tiene cara del eje. Uh-huh. Y en su momento de rebeldía uno estaba alejado de la iglesia. Mm. Y por ahí uno se acercó más a Dios y entendió que rezando... El mundo puede llegar a curarse.
Claro.
Y hoy por hoy no dejo de preguntarle a mi nena si le pasan cosas, que me cuenten, que no hay miedo. Lo único que vi por ahora es que me dijo que escuchaban que la llamaban, y yo también escuché que la llamaban.
¿Qué edad tiene ella, Pablo?
7.
7. ¿Y en la casa donde vivís ahora, que es en el fondo del mismo terreno, pasó algo raro o hasta ahora todo tranquilo?
Aprendí a convivir con cosas raras. Aprendí. Si yo te digo que para mí no es que sea normal, pero por ejemplo hace poco me desperté y vi una nena parada al pie de la cama.
Ay, Pablo.
¿Vestida de blanco?
No, era sombra. Era sombra, pero era una nena.
Esto me da un chucho, te digo. Porque es una cosa que... evidentemente está en el seno de la familia, ¿no? Por lo que vos contás.
te repito, yo aprendí a convivir y bueno, obviamente a rezar, a estar cerca de Dios para que de estas cosas, sí. Lo que vos me preguntabas de la descendencia, yo en la persona que estaba en ese momento la tenía descendencia de magia negra, que ya no, pero sí había una descendencia. Después averiguando, mi papá es de Santiago y hay alguna historia de, la habrás escuchado, de la Salamanca y
sí. Lo hicimos acá en Cuento Chino,
músicos que entregan su alma al demonio, y mi viejo viene de una descendencia de músicos, mi viejo toca la guitarra.
Mirá si entonces las generaciones posteriores están pagando viejas deudas, claro, de las generaciones pasadas.
Yo creo que es así.
¿Tuviste oportunidad de preguntarle a tu abuela, Pablo?
No. Y es el día de hoy que me ella ya no está. Es el día de hoy que me arrepiento de no haberle preguntado, porque no sabía qué le iba a decir, porque yo sabía lo que estaba pasando, pero tenía, yo sentía el miedo de ella cuando rezaba la noche.
¿Sabés que es muy impresionante, Pablo, lo sólido que se te siente, lo seguro, ¿no? En cuanto a lo que has vivido también y en cuanto a lo que tengas que hacer para defender a tu hija o a tus hijos o a tu familia o a tu casa el día que tengas más hijos de las intrusiones, de las presencias extrañas. Evidentemente es algo que traes en tu herencia genética.
Me rodeé de, en ese momento, me rodeé de gente que por ahí tenía cierto conocimiento, me acerqué al Reiki y empecé a investigar, me junté con gente que le pasaba lo mismo, por decirlo así, me reía de la película Sexto Sentido. Era algo cotidiano, claro, verlo. Y la película Sexto Sentido me ayudó para enfrentar eso.
Es que seguramente ese tipo de películas, Pablo, están inspiradas en casos reales de alguien, claro, que le pasó, y realmente encontramos mucho en el cine. Exacto. Que tiene que ver con las vivencias de muchas personas.
No es un tipo que se le ocurrió en una oficina, claro, un guión y dijo, no, es algo que pasó. Fernando dice, mi ahijadita de 9 años ha visto cosas raras y averiguando, el padre que se separó de la madre hace magia negra, los chicos siempre pagan.
Recaen el primogénito, siempre. Y supuestamente no tiene fin, porque uno lo puede repeler. Lo puede repeler o lo puede ignorar. Hay gente que no le recae, pero pasa, saltea exactamente la primera generación. Y va, de lo que puedo averiguar, por ahí alguien que está escuchando puede corroborar lo que digo de alguna manera. La verdad que te digo, hoy estoy tranquilo, pero fueron varios años.
Y desde el 2001 en adelante, imagínate, mucho tiempo.
A mí me ha abierto la cabeza, me ha abierto la percepción. He visto cosas que no quiero ver. Y si tengo tiempo, te cuento, no sé, para cerrar.
Sí, dale, contame, sí.
Por ejemplo, la noche de Cromañón.
2004, 30 de diciembre del 2004.
En ese momento el que era mi concuñado, conocido, me dice, vamos. No era del palo del rock y yo al otro día trabajaba y no fui, pero tenía entrada. Y cuando me acuesto a dormir, en mi sueño se prende fuego algo donde estaba, y yo en mi sueño empujaba una puerta que estaba atada con alambre y no la podíamos abrir. En mi sueño, cuando me despierto y veo todo, era mi sueño y yo estaba durmiendo.
Es impresionante, Pablo. Evidentemente por herencia, sí, por tradición familiar, por haber vivido tanto tiempo en esa misma casa, en ese mismo terreno, tenés una conexión con un ámbito con el cual nosotros, el común de los mortales, no tenemos una conexión. Y la verdad es que es muy impresionante escucharte. Luli dice, desde México escuchando, mientras el ruido del viento y las hojas de los árboles golpean las ventanas, tengo un miedo. Esta noche que hay mucho viento, ojo con los ruidos y con sugestionarse, claro. No vayan a pensar que son fantasmas. Controlen las persianas, más que nada.
Yo no sé si se escucha el ruido ambiente, yo estoy en el patio de mi casa.
El rope se escuchaba recién, sí.
Y unos grillos.
Sí, ¿el perro es real o es una aparición también?
No,
creo que es real, no es mío.
Ah, está bien.
Los encerré porque tengo dos caniches y
claro.
Era insoportable.
Ernesto dice, posta que se me erizó la piel como 500 veces. Qué historia, yo hubiera vendido y a vivir a otro lugar. Estoy esperando a mi esposa junto a mi hija y estamos los dos con un cuiqui bárbaro. ¿Sí, Pablo?
No solo no vendí, sino que compré. Se compró esa parte del fondo.
Claro, te quedaste a vivir ahí. Así que evidentemente lo tuyo roza el horror y la atracción también. Y la fascinación, ¿no? Porque todas este tipo de experiencias llevan a convivir el lado oscuro con el lado luminoso.
Sí, eso te iba a decir porque mismo lo que te conté de Cromañón y muchas veces me ha pasado en la calle de encontrarme gente que te saluda y vos decís, ¿quién es? No lo conozco y gente me saluda en la calle y me ha pasado de salvarme de situaciones de un tipo que venía a robarle a alguien, no me roba a mí, roba al que sigue. Hasta yo sentí que ese miedo en la calle se transformó en una protección.
Claro, puede ser que tenga su costado...
Claro, luminoso también,
exactamente,
como decías.
Su costado de burbuja, de cápsula de protección. Eso también puede ser, ¿por qué no?
Fuera de repelerlo, lo que hice fue correrlo a un costado. Claro. Yo sigo para adelante, es la política. Y lo que hablé con Jero también, que le decía, mi miedo es la descendencia, por eso muchas veces estoy pendiente de lo que pasa, de preguntar, de estar.
Con tu nena, claro.
Sí. No, o sea, mi nena tiene miedo, pero tiene unos miedos de una criatura por ahí que no se quiere quedar solo en la habitación, de la luz apagada. Pero yo el día que ella me dice, papá, ¿vos me llamaste? No. Y después volví a escuchar que decían, Juli. Y me quedé. Yo lo escuché.
Pablo, te mandamos un abrazo grande, cerramos la conversación con un yo lo escuché, porque la verdad que es el tema de tu vida, por lo menos en los últimos 15 años de tu vida, escuchar cosas, a veces ver, pero sobre todo escuchar. Así que como testimonio final, el yo lo escuché es muy contundente. Pablo, te mandamos un abrazo grande y bueno, si llega a haber alguna novedad, que esperemos que no, nuevos episodios, sabés que tenés los micrófonos acá de la radio abiertos para que las compartas con nosotros.
Tengo para llenarte muchos programas. Te agradezco el tiempo y los escucho siempre y gracias por escuchar.
Gracias Pablo.
Gracias por compartirlo,
Pablo. Un abrazo grande, gracias Pablo. Pablo Acuña. Gracias. Mira, me quedo pensando, Pablo, si estás ahí, quédate escuchando esto que voy a decir. El gracias por escuchar es valioso porque la mayoría de las personas cuando viven estas experiencias se enfrentan a la burla y al descrédito de los demás. Y nosotros, desde que hacemos esta sección, no solo no nos burlamos y no solo les creemos, sino que amplificamos esta historia para que la escuchen 100.000 personas. Y a juzgar por los mensajes que tenemos, la mayoría, la abrumadora mayoría de esas 100.000 personas, tampoco descreen ni se burlan.
Claro, y muchas veces esto inspira a que gente, a mí me pasa, que me vienen y me cuentan historias que les pasaron y que la quieren compartir y que dicen, tengo un cuento chino y está más cerca de lo que uno piensa.
La Casa de Granbur, hoy lunes 5 de diciembre, protagonista, escenario, centro vital de un cuento chino.
Y después volví a escuchar que decían Juli y me quedé. Yo lo escuché.